Es de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del último fin de semana del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Todo el mundo está escuchando Radio Martí muy atento y viendo a ver, todavía hay 4 puestos no asegurados hasta ahora.
Sí, señor.
En la postemporada. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ese nombre no cabe en ningún pasaporte. Detrás, allá, nuestro productor y cuarto bate de Loaiza, Puerto Rico, José Valois. Y me acompaña aquí en el estudio B, Pit Playoff Magazine.
Muchas gracias por estar aquí en esta tarde de viernes. Muy feliz de estar aquí y poder informarlo sobre lo que va a pasar en la última subserie de las grandes ligas.
Muy bien, damas y caballeros. Hemos estado hablando de este fin, de este día, desde hace 7 meses. Ya está aquí. Pero no es el único deporte que tenemos. En el minuto 23 vamos a tener a Daguito Valdés. Vamos a tener baloncesto de la NBA. Vamos a hablar mucho de fútbol. Y no sé si cabe, Pete, si quieres hablar de boxeo, la pelea del Canelo. O si hay...
Yo no traje mucho. Yo vine a hablar hoy de pelota nada más. Hablar bastante de pelota, que lo que quedan son 3 juegos nada más.
¿Viste, productor? Él vino solamente a hablar de pelota, así que estate listo. Así que, ¿qué le parece si nos vamos ahora a hablar de pelota justamente con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Pete, los Cachorros de Chicago van a tener 5 meses para pensar en cómo una desastrosa serie de 3 partidos en Atlanta, en la cual fueron barridos 3 juegos en fila contra los Bravos, 3 veces en 48 horas, y eso le pudo haber costado a los Cachorros de Chicago la clasificación a la postemporada. Perdieron otra vez anoche, 5-3, están a medio juego detrás de los Marlins de Miami en la lucha por el último cupo disponible, pero es que además, en realidad, están a juego y medio, porque los Marlins tienen el rompeempates contra los Cachorros de Chicago. Anoche, Riley con 3 carreras impulsadas, 3 hits, y Matt Olson, oigan esto, es una máquina ofensiva. Olson conectó su jonrón 54, ahora suma 136 carreras impulsadas, y los Bravos de Atlanta vencieron a los Cachorritos 5-3, y ya van a tener 5 meses para pensar en todo lo malo que hicieron en esa serie de 3 partidos.
Sí, no, lo de los Cachorros de Chicago es impresionante, porque en los últimos, prácticamente los últimos 30 partidos de la temporada, tuvieron un levantón tremendo que se lograron meter de lleno en la lucha por la clasificación a estos comodines. Y bueno, nada, se han caído increíblemente en estos últimos partidos súper importantes a la hora de clasificar por los comodines. Y sencillamente los Marlins de Miami han aprovechado esta situación y se han apuntalado muy bien en el tercer wild card de cara ya a la última subserie que tenemos. Pepe, yo te quería comentar sobre este tema en la liga americana después, pero vamos a puntualizar ahora en la Liga Nacional, lo reñido que está esta última posición de wild card. Recordemos que clasifican 3 equipos directos, los líderes de cada grupo, oeste, centro y este, más 3 posiciones de comodín, más 3 posiciones de wild card, que serían los equipos que más han ganado dentro de los tres grupos de cada liga. Resulta que, bueno, nada, llegamos ya a la última a la última subserie del campeonato, y yo hoy estuve revisando cuáles eran los equipos que tenían esta subserie más difícil y cuál la tenían más fácil. Señores, estamos a punto, aquí nosotros que vivimos en Miami, estamos a punto de ver una clasificación de los Marlins de Miami para los playoffs, que va a ser algo histórico, ¿no?, para la ciudad. Recordemos que la ciudad no ha participado en playoffs, bueno, desde el año 2020 con la pandemia, que se jugó prácticamente un 30% de la temporada, pero bueno, sin contar esa temporada, Miami no clasifica a un playoff de las Grandes Ligas desde el año 2003, en donde precisamente después de haber clasificado se coronaron como campeón de la Serie Mundial, venciendo en la Serie Mundial a los Yankees de Nueva York. Estamos ya en la última subserie. Resulta en que Miami va a jugar contra los Piratas de Pittsburgh en esta última subserie, que es un equipo que ya no tiene nada que hacer ya en lo que queda de temporada. Y entonces, pues, lo tienen en la mano. Ayer mismo se suspendió su partido. Ayer mismo ya iban a jugar el final del noveno inning, ya, Pepe. Del noveno inning, con un partido 2-1 ganándolo ante los Mets, y comenzó a llover y el juego se tuvo que suspender. Este partido, de ser necesario, se va a jugar después que terminen los Miami Marlins con la subserie contra los Piratas de Pittsburgh. Correcto. De ser necesario. Ahora,
lunes a la 1 de la tarde.
El viernes a la 1 de la tarde.
El lunes.
Ahora, lo que está pasando aquí es que Miami tiene 82 victorias, 76 derrotas. Chicago tiene 82 victorias y 77. Chicago está medio juego por delante, medio juego por detrás. Pero lo que pasa es que el pareo individual entre estos dos equipos muestran dos subseries. Una subserie que se jugó 14, 15 y 16 de abril, en donde Miami ganó 2-1 la primera subserie que jugaron contra los Cachorros de Chicago. Y la segunda subserie la jugaron en el mismo abril, 28, 29 y 30. Y Miami ganó los es decir, lo que quiero decir es que las dos subseries la ha ganado Miami, y hoy el pareo entre los dos está 4-2 favorable a Miami. Es decir, esto le da un juego de más a la hora de discutir un posible empate. Pepe, si quieres agregar algo.
Bueno, yo te iba a decir cómo pasó la situación anoche. Los Mets estaban ganando contra los Marlins 1-0. En el noveno inning, los Marlins empataron el partido. Luego vino el bateador emergente, el cubano Yulieski Gurriel,
sí,
y conectó un hit dándole la ventaja a los Marlins 2-1. Y justamente después del hit de Gurriel, vino un aguacero torrencial de 3 horas. Esperaron 3 horas hasta que los umpires dijeron, ya no se puede jugar más, no se va a jugar más, va a seguir lloviendo toda la noche. Es más, llovió toda la noche y el partido de hoy de los Mets también fue pospuesto contra Filadelfia. ¿Qué significa esto? La regla del béisbol de las Grandes Ligas dice que un partido es completo solamente si el equipo dueño de casa batea en la parte baja del inning, ya sea el sexto, el séptimo, el octavo o el noveno inning. El home team tiene que batear. En este caso, los Marlins han tomado la ventaja 2-1. Tenían 2 hombres en base con 2 outs. Pase lo que pase, el home team tiene que batear. Tiene que tener la oportunidad de empatar o ganar este partido. El lunes, de ser necesario, y cuando digo de ser necesario es, a lo mejor no se va a tener que jugar. Si los Marlins ganan 3 juegos en fila contra los Piratas, no hay que regresar a Nueva York el lunes, damas y caballeros. Pero vamos a decir que por una de esas cosas de la vida, los Marlins pierden 2-3 contra los Piratas y los Cachorros de Chicago ganan 3 en fila. Ok, entonces el juego del lunes tiene que completarse.
Sí, bueno, quería rectificar la información que había dado. La primera subserie entre Marlins y Cachorros se jugó el 28, el 29 y el 30 de abril. Marlins y Cachorros de Chicago, y los Marlins barrieron a los Cachorros de Chicago, le ganaron los 3 partidos. Y la segunda subserie, han jugado 2 subseries. Se jugó en mayo, 5, 6 y 7 de mayo, y Miami ganó Es decir, y los Cachorros ganaron 2 de 3. Miami le ganó 4 y los Cachorros 2. Es decir, estamos en presencia de que si hay un empate entre estos dos equipos, Miami pasa a los playoffs, Pepe.
Así es. Bueno, mientras tanto, porque no solamente hay dramatismo en la Liga Nacional, en la Liga Americana, los Marineros de Seattle anoche dejaron en el campo a los Texas Rangers 3-2, con 2 anotaciones en el 9th inning, gracias a J.P. Crawford, que conectó un doblete contra la cerca. ¿Qué significa esto? Bueno, significa 2 cosas muy importantes. Primero, que Seattle ha cortado la desventaja contra Houston a solamente 1 juego en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Eso significa que Seattle está a solo 1 juego detrás de Houston en la clasificación a los playoffs. Pero también esto significa que Houston ahora está a solo 2 juegos de arrebatarle a los Texas Rangers el primer lugar de la Liga Americana Oeste. O sea, en esta división están en juego 3 equipos luchando por 2 plazas. Una de ellas va a ser un comodín y la otra va a ser quién se queda con la división. Si los Marineros de Seattle ganan la serie completa de 4 juegos en casa contra los Texas Rangers, entonces los Marineros de Seattle entrarían a la postemporada y los Astros de Houston pudieran aprovechar y tomar el primer lugar de la Liga Americana Oeste, dependiendo de cómo le vaya en su serie contra los Diamondbacks de Arizona.
Sí, es muy interesante. Houston termina con Arizona y Seattle termina con Texas. Es decir, todos estos equipos están en lucha por la clasificación. Pero quería comentarte, Pepe, que en un posible empate, terminando la temporada, entre Houston y Seattle, pasaría Seattle, porque Seattle le ha ganado 9 juegos este año al equipo de los Astros, y los Astros solamente le han podido ganar 4, es decir, el equipo de los Marineros mayorearon a los Astros este año. Si hay un empate entre estos dos equipos por la lucha del último comodín de la Liga Americana, tendríamos a los Marineros de Seattle apuntalados de cara al comodín. Yo particularmente no creo que ya los Blue Jays de Toronto estén fuera de la clasificación, todavía pueden estar fuera de la clasificación.
Bueno, pero están no solamente un juego.
Sí, pero bueno, yo creo que aquí la batalla está más dura entre Houston y Seattle, Pep.
Correcto, y quería contestar una pregunta que mi gente en Cuba se ha hecho. ¿Va a haber pelota de Grandes Ligas el domingo por Radio Martí a las 3 de la tarde? Es muy probable. Es muy probable que tengamos béisbol a las 3 p.m. el domingo, pero para que eso ocurra, tiene que haber por lo menos un equipo tratando de clasificar a los playoffs. En otras palabras, si de aquí al sábado por la noche ya tenemos definidos los 12 equipos que clasificaron a la postemporada, entonces nosotros vamos a guardar ese juego del domingo y lo vamos a utilizar durante los playoffs. No vamos a duplicar esfuerzos y vamos a economizar un poquito de plata y de esfuerzo y transferir ese partido para cuando comience la postemporada. En cambio, y es lo que yo pienso que va a ocurrir, yo dudo mucho que todo esté definido mañana por la noche. Yo sí pienso que por lo menos un partido el domingo va a tener serias implicaciones de postemporada. Y nosotros vamos a estar aquí a las 3 p.m. el domingo. Cuando digo nosotros, yo, por supuesto. Y no sé si Efraín, ¿te toca trabajar el domingo? El próximo. Ok. Yo voy a estar aquí a las 3 de la tarde el domingo, no solamente para narrar el partido, sino para explicarles a ustedes en detalle cómo va a ser la postemporada. Porque ya a las 6 de la tarde el domingo vamos a tener un claro panorama de quién va a jugar contra quién en los playoffs y quién va a estar exento en la primera ronda de la postemporada. Así que, ¿qué le parece, Mr. Efraín García, música maestro? Tenemos número de WhatsApp. Sí, número de WhatsApp: 786-691-9931. Repito, para que se una a la familia deportiva de los Martí, 786-691-9931. A continuación, mira. Vámonos. Yo quería, oye, tranquilo, me dijeron en Cuba que diera más el número de WhatsApp, no pasa nada. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, con los Sultanes del Swing. Vamos a seguir hablando de pelota, Pete. Entonces, sí, series cruciales, hemos estado hablando de las series cruciales que comienzan hoy. Ahora, ya Filadelfia está clasificado. Si llueve en Nueva York, en realidad no importa que se aplace ese partido. No ya importa. Filadelfia está en los playoffs, ya está. No tiene nada que temer. Y los Mets están requete eliminados. Yo dudo mucho que los cerveceros de Milwaukee no le tiren a los cachorros de Chicago con todo lo que tienen este fin de semana, porque son rivales divisionales. Y yo también pienso que en la serie entre los Rojos de Cincinnati y los Cardenales, aunque Cincinnati logre barrer esa serie, las cosas no se ven bien. Los Rojos están a un juego y medio detrás del último cupo disponible a la postemporada.
Sí, pero lo que pasa es que el pareo entre Cincinnati y Marlins lo gana Cincinnati. Están empatados en 6 partidos que discutieron en esta temporada. Están empatados a 3. Pero cuando lo ves, vas a buscar el récord de... el serie 9. Cincinnati tiene mejor récord en el pareo individual con Miami. Es decir, Miami no se puede dar el lujo de empatar con Cincinnati. Los Marlins terminan jugando contra los Piratas y Cincinnati termina contra los Piratas, que es un equipo eliminado, y Cincinnati termina jugando con San Luis, que es otro equipo eliminado. Los Cachorros de Chicago son el equipo que más difícil la tienen en este momento, que van a jugar contra los Cachorros.
Correcto. Entonces, en este momento, los Cachorros, aún ganando los 3 partidos que le queda contra los Cerveceros, vamos a decir que los ganen. Uh-huh. Aún así no tienen nada asegurado.
No. Mira, el pareo entre Marlins y Cincinnati quedó 3-3, 3 victorias para cada bando. Pero cuando vas a la lucha por las carreras, cuando baja el pareo por las carreras, los Cincinnati hizo 25 carreras y los Marlins hicieron 22.
Así es.
Es decir, pasaría primero Cincinnati.
Mientras tanto, los Astros de Houston contra los Diamondbacks de Arizona, 3 partidazos comenzando esta noche a las 9:40. Franz va por Houston contra Gallen de los Diamondbacks de Arizona. Estaba leyendo hoy que los Diamondbacks, con que ganen hoy, ya están en la postemporada. Por supuesto que ellos no quieren ganar solamente hoy, quieren ganar la serie, y vamos a ver qué ocurre. Los Astros de Houston están en una situación muy complicada porque ellos no son dueños de su propio destino. Aunque Houston gane, okay, estos partidos, si los Marineros de Seattle le ganan la serie de 4 partidos a los Texas Rangers, esto se va a poner color de hormiga.
No, Houston también. Aquí es muy interesante. Houston termina jugando con Arizona, que uh-huh. es un equipo que está en playoff. Y Seattle termina jugando con Texas, que es un equipo que está ya directo a los playoffs, líder de la zona oeste de la Liga Americana. Y el otro equipo que está implicado aquí, pero que creo que ya no va a haber forma de bajarlo, es el equipo de los Blue Jays de Toronto, que termina jugando contra Tampa. Toronto. Tampa es un equipo que ya está clasificado. No sé cuánta intención tendrá de poder ponerse duro en esta subserie. Pero bueno, aquí los juegos interesantes, las subseries interesantes, indiscutiblemente van a estar en la zona oeste de los Estados Unidos.
Si yo soy Tampa y yo estoy clasificado y nadie me va a sacar de ahí, yo el sábado y el domingo descanso mi cuerpo de picheo.
Puede ser.
Descanso a mis mejores peloteros, porque ya el martes comienzo en casa la primera ronda de los playoffs. Así que, por lo menos el domingo, yo no creo que Tampa esté tirando ahí a ningún pelotero de gran renombre y no va a pedir que nadie se robe una base ni se lesione.
Sí.
Así que el domingo yo veo por qué Toronto va a poder ganar fácilmente. Esta noche, posiblemente Tampa le tire con todos los rayos a Toronto, sabiendo muy bien que tiene tiempo de descansar. Yo haría lo mismo. Sí, si yo tengo un equipo cansado que ha estado luchando durante 6 meses y los playoffs comienzan el martes, y yo sé que estoy en la postemporada, yo el domingo descanso a mis muchachos, el lunes practicamos, y ya el martes comienzan los playoffs. Vamos a ver qué ocurre. Hay equipos que no se pueden dar el lujo de hacer eso. Por ejemplo, el propio equipo de Toronto tiene que tirarse con todo lo que tiene en esta serie, también Seattle, también Houston, también los Diamondbacks, porque tienen que ganar. Es más, existe la posibilidad todavía que Toronto quede fuera y que los Astros, los Texas Rangers y los Marineros clasifiquen a los playoffs.
Sí, existe la posibilidad, existe la posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, sí, Houston está solamente a un juego de Toronto y Seattle está a dos, faltando tres. Es decir, a ver, Toronto de esta última subserie que va a jugar contra Tampa, solamente ya con una victoria, yo creo que ya está
metido. Correcto,
ya,
pero ya vamos está, a decir que pierde, ya. Solamente para argumentar, vamos a decir que Toronto pierde los tres partidos.
No.
Entonces, que imagínate tú que qué panorama tendríamos.
No, pueden poner en riesgo su clasificación, pero bueno, el factor variable aquí es lo más importante. No, es decir, perder tres, a lo mejor puedes perder la subserie contra Tampa, pero perder tres partidos ante Tampa, un equipo que ya debe ya descansar su figura, y Toronto que debe presionar más porque se está jugando esa clasificación, yo no lo veo muy posible. Aquí yo sí te digo que los juegos más fuertes se van a dar en la zona oeste de los Estados Unidos, donde está implicado los Rangers de Texas, que ya parece ya, parece que los Texas ya se van a quedar con el banderín de la zona oeste de la Liga Americana, y aquí lo que queda es ver cómo está Houston y Seattle. Y vuelvo y te repito, Houston tiene que ponerse las pilas, porque ante un empate, Seattle clasificaría por encima de ellos. Recuerden que un empate es un juego. Correcto. Es un juego que tú le estás sacando a tu oponente.
Así que, así, bueno, de sencillo. Vamos a ver, a propósito, no tiene nada que ver con los playoffs, pero esta noche va a lanzar el cubano-americano Nick Martínez para el equipo de los Padres de San Diego contra los Medias Blancas de Chicago. Música, maestro. Todavía falta el fútbol, soccer y el baloncesto de la NBA, pero antes, rapidito, les quiero repetir nuestro número telefónico de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de los Martí. 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa y regresamos con fútbol, soccer.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Minuto 23 con Daguito Valdés. Buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Minuto 23 con Daguito Valdés. Estamos aquí para hablar de lo que te gusta a ti, que sé que te gusta a ti, y lo que le gusta a todo el público cubano. Y en general, bueno, con alguna que otra mala noticia o doble mala noticia, ¿no? Imagino que primero vamos a hablar de eso.
Correcto, vamos a hablar de las malas noticias primero, porque es viernes, y luego compensamos con las buenas noticias.
Bueno, pues eso, que el Inter de Miami, tal y como estuvimos hablando aquí, Pepe, deberían deberían darnos el pulso de periodismo, porque tal y como estamos diciendo aquí y avisamos, el que hoy es Radio Martí no se compró la entrada en $4,000, porque nosotros venimos diciendo aquí en este programa que Messi, eso que no lo iban a decir, que lo iban a ocultar, a ocultar, a ocultar, a ocultar, y tanto lo ocultaron que es que incluso una hora antes del partido estaban diciendo que podía estar en el banco. Y aquí, y tuvimos programa ese mismo miércoles, y yo dije, mira, es que es muy difícil que juegue, y hay que ver, me acuerdo, Pepe, que te dije, hay que ver si está en el banco, porque es que tengo muchas dudas del físico de Messi, y bueno, demostrado quedó que ni siquiera pudo estar en el banco, estuvo en la grada, en esa gradita bajita que hay ahí al lado del terreno. Eso sí, los aficionados que compraron asientos importantes lo tuvieron de cerca, por lo menos en la grada principal, lo tuvieron de cerca todo el partido porque estaba ahí mismo, debajo, pero los que fueron a verlo jugar no pudieron disfrutar de él. Y bueno, pues el Inter de Miami perdió el partido, ya en el minuto 33 estaban perdiendo 0-2 con el Houston Dynamo y terminó ganando 2-1, maquillando el resultado de Joseph Martínez en el minuto 92, pierde la US Open Cup, la primera final, digamos, la primera final histórica del Inter de Miami la pierde, porque quiero recordarle que la Copa de las Ligas, un torneo que recientemente fue oficializado, y con un torneo, hay que decirlo, y con todas las letras, un torneo de segundo nivel, y bueno, pues esto era la final de la Copa Nacional de Estados Unidos, y el Inter de Miami no pudo sacarla. Y yo creo que va más allá de Messi, que esté Messi o no esté Messi, porque estaba Campana. Yo creo que tenían buen equipo, lo que pasa es que hicieron un partido, el Houston Dynamo hizo un partidazo, auténtico partidazo, incluso 19 remata a portería, fue un buen partido Houston Dynamo, y bueno, pues merecida la victoria para el equipo de Harden, que lo vimos ahí, yo creo, ¿no? Estaba Harden por ahí con la camiseta de Houston, Pepe.
Sí, me oí algo por el estilo. Daguito, quiero decirle a mi gente en Cuba que el ganar la US Open Cup y el ganar la Copa de las Ligas te pone exactamente en el mismo torneo el próximo año, que es la versión de la Champions League de este hemisferio, que se llama el campeonato de la CONCACAF, de clubes. Así que los dos, el Inter de Milán y el Dynamo Houston, van a estar en la competencia más importante de este hemisferio, que es como la Champions League de la CONCACAF. El Inter Miami quería ganar este trofeo para ganar su segundo trofeo en 2 meses, pero no fue así. El Inter de Miami tiene ahora un juego pendiente mañana por la noche en Fort Lauderdale contra New York City a las 7:30. Ya mis espías me están diciendo que Leo Messi no está entrenando hoy con el equipo.
Es que, ya digo, hay algo y pasa algo, y ojalá no sea muy grave, pero pasa algo. Es que está lesionado directamente. Es que tiene miedo de decirlo, pero está lesionado. No. Si no jugó el partido de la final de la Copa, yo estaba seguro que no va a jugar tampoco este partido contra New York en Miami. Luego ya para quizás el de Chicago Fire, puede ser que el jueves mío, miércoles de ustedes, puede ser que por ahí podamos verlo en el banco, pero todo depende de cómo evolucione. No está entrenando, como bien tú dices, tiene a tus espías bien entrenados, porque realmente no está entrenando, pero es que hay un secretismo alrededor de Lionel Messi que no es normal en el fútbol europeo, quiero que ustedes lo sepan.
Sí.
En el fútbol europeo, el estado de salud de los jugadores es público, es decir, los clubes hacen statements o comunicados diciendo los resultados de las pruebas públicamente para que la prensa y los aficionados, sobre todo, que defienden ese club, sepan con transparencia cuánto tiempo va a estar de baja, qué fue lo que le pasó al futbolista y tal. En el Inter de Miami, por problemas puramente económicos, se está ocultando, pero ocultándose ahí.
Pero queda guito, eso va en contra todo lo que es el estilo de vida de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un país que siempre ha estado muy orgulloso por su apertura, especialmente en estas cosas? Mira, en ningún deporte norteamericano tú vas a ver tanta intriga y tanta polémica. Sin embargo, con Leo Messi Estamos como si estuviéramos en un país comunista.
Sí, no, no, pero,
sabe
es,
nada.
Pero es que, lo,
es que no el, sabemos. Tú, pero, sabes, Pepe, tú sabes qué lesión tiene, que no sabemos. Mira, han jugado uno, dos, lleva tres. Tú mismo, yo me remito a tu estadística. Tu estadística, esto es tu estadística exclusiva de Pepe. La callo para Radio Martí. 37 minutos del último mes. ¿Y cómo es posible que hoy no sepamos qué tiene Messi? Si tiene una contractura muscular, si está roto, en qué muslo está roto. No sabemos, y eso no pasa en el fútbol europeo, ¿vale? Es decir, que no pasa en ningún equipo. Los equipos sacan comunicados inmediatamente al día siguiente.
Pero
al
es que mira, imagínate tú, si la MLS quiere competir o quiere ser competitiva dentro de todos los monstruos deportivos que juegan aquí en los Estados Unidos, la NFL, el básquet, las grandes ligas, si el fútbol quiere entrar a competir dentro de todos estos monstruos, no puede el fútbol, es decir, la espalda de Leo Messi no puede recaer toda esa responsabilidad, porque más allá de todo, es un ser humano y se puede lesionar. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Si se lesiona Leo Messi, ya nadie va a seguir la MLS. Nadie va a seguir el fútbol en los Estados Unidos. Es una contradicción más grande y es un hueco muy grande que la MLS tiene de cara a ser competitivo ante todos estos monstruos deportivos que tiene enfrente, y además su organización, porque es verdad lo que decía Pepe. Si hay algo que Estados Unidos toda la vida se ha sentido orgulloso y ha declarado al mundo, es su sentido de tener apertura hacia la información y hacia todo lo que se debe saber. Entonces, si Messi es lo que tú dices, Pepe, parecemos que estamos en un país comunista.
Totalmente. Tú sabes que esto de Messi es lo que haría, por ejemplo, el gobierno de Corea del Norte si está pasando algo con uno de sus atletas.
No, yo estoy seguro que está lesionado. Yo estoy seguro que está lesionado. Pero lo que pasa es que decir públicamente que Lionel Messi está lesionado es como que parece que es la apocalipsis, el fin del mundo, y la MLS va a perder completamente todo ese público que está teniendo ahora mismo.
Lo que pasa es sencillo, no creo que sea un problema de más allá de lo que todos sabemos. El problema yo lo explico muy sencillo, es problema económico, que la MLS, mira, en el fichaje del Inter de Miami con Lionel Messi, eso no fue el Inter de Miami solo, ni fue, todos lo sabemos. Aquí mira, ahí puso dinero Adidas, puso dinero Apple, puso compromiso la MLS, puso dinero los inversores, puso dinero, hay mucho dinero para pagarle los 65 millones de dólares que cobra Messi, porque eso no lo genera ni de lejos ningún equipo de la MLS. 65 millones de dólares en fútbol, el soccer, un equipo por él solo no lo genera. Por lo que tienes que pagar esos 65 millones solo a Messi, y cómo los... Entonces, lo que está pasando es eso, que están engañando al público. Yo a mí me duele decirlo, pero están, digamos, manipulándolo en ese sentido. Es decir, ahora, este Inter de Miami, el que quiere ir a MLS, las entradas en $1,000, Pedro, o tú, Pepe, tú no lo vas a comprar, tú no vas a pagar ni siquiera $600, si tú sabes que Messi no va a jugar, porque lo vimos en el minuto. Mira, la prueba más fehaciente es aquel día que lo sacaron. En el minuto 30 y pico de juego, el estadio era el desfile, la gente saliendo. Sí. La gente saliendo del estadio. Sí. Entonces, tienen mucho miedo. Lo que pasa es que Apple y Avida y la MLS y el Inter de Miami han dicho, mira, secretismo con la lesión de Messi, porque necesitamos seguir vendiendo entradas, porque necesitamos seguir vendiendo el Season Pass de Apple, y porque necesitamos seguir recaudando, exprimir la figura de Lionel Messi. Si dices que está lesionado, eso es un golpe,
Lo que pasa es que la mentira siempre tiene patas cortas. Va a haber un momento que eso va a traer peores consecuencias, ocultar todo este fenómeno de Messi.
Toda esta gente se va a acordar de Aguito dentro de 6 meses, un año, el próximo año, de lo que pasó.
Claro, claro.
Claro que sí. Pero no, es que ahora estoy viendo los abonos. 49 mil, eso lo sacó el otro, una empresa ahora hoy en Twitter, lo vi, no estoy seguro, prometo que para el lunes, pero unos abonos ahí en grada principal, $49,000 al año para el Inter de Miami. Pero qué abono es ese, por Dios. Y para ir al Real Madrid, a ver el Real Madrid, un abono te cuesta 2,000, 1,500 en grada preferencial. Es decir, $2,000, tú pagas 2,000 euros y ves a ver todos los partidos del día en Real Madrid en Santiago Bernabéu. Entonces, claro que es un negocio, Messi, y hay que decirlo. que saben lo que si algo saben ellos, no sabrán. Es decir, el fútbol o el soccer no está todavía, digamos, afincado, pero si de algo saben los norteamericanos es de negocio.
Correcto.
Y de dinero.
Pero también si algo no le gusta a los norteamericanos es cuando tú le tocas el bolsillo, porque se van a acordar de ti.
También.
¿Okay? Eso te lo puedo asegurar. También. Y si el fútbol de las grandes ligas se quiere hacer enemigos de la noche a la mañana, cientos de miles de enemigos con Apple TV, tú sigue con este jueguito y tú vas a ver el próximo año lo que pasa. ¿Ok? Porque la gente en este país, tú le tocas el billete y es algo personal.
Sí.
¿Ok? Así que, bueno, Daguito, ¿cuál es la otra mala noticia que tenías por ahí?
No, la mala noticia, la mala noticia era esta, y sobre todo la crisis, la otra mala noticia es la crisis de elecciones de Real Madrid, Pepe. El Real Madrid se está viendo en un momento de la temporada donde va a enfrentar este fin de semana al Girona, al sorprendente Girona. Hablamos del equipo sorpresa, revelación absoluta del fútbol europeo, Girona, que recordarle a los oyentes que Girona forma parte del grupo City, del New York City, del Manchester City, también en Brasil tienen, en Austria tienen, bueno, es del grupo City, el Girona del grupo City, van a enfrentarse frente al Real Madrid en lo que va a ser el duelo de por el liderato, aunque hoy hay un partidazo Barcelona-Sevilla que va a empezar, dentro de media hora, aquí hora de España, Barcelona-Sevilla para abrir la jornada de la Liga Española, pero el Real Madrid tiene una crisis tremenda, incluso van a tener que improvisar con el central, muy probablemente tengan que jugar centrales Nacho y Carvajal, porque Militao está fuera, tienen fuera a Militao, tienen fuera a Courtois, tienen fuera ahora a Alaba.
No, pero perdón, si Alaba juega como jugó el domingo pasado, que esté fuera un mes, no me importa. Tú me vas a perdonar.
Pero encima Rüdiger también está entre algodones. Dice
ese es otro que no jugó bien. Ese es otro que no jugó bien el domingo pasado.
Pero no tiene. ¿A quién nos ponemos, Pepe? Tú y yo en defensa central.
Haríamos mejor trabajo que ellos dos el fin de semana pasado. No, mentira, fuera de broma. Por muchos problemas que tenga el Real Madrid hoy, tenemos que hablar sobre los problemas del Barcelona.
También el caso Negreira está destapándose, pero de una manera increíble, y la verdad es que incluso ya está imputado el Fútbol Club Barcelona, y la Guardia Civil se ha metido de lleno en el asunto. Incluso estaban registrando varias oficinas institucionales para recaudar pruebas, y la cosa se ha puesto seria. Si tú me preguntas, me estaban preguntando hoy en Twitter que si le iban a quitar los títulos al Barcelona.
No.
A mí me parece que no van a llegar a eso.
No van a llegar a eso.
Pero sí, está imputado.
Pero cuando la UEFA los coja, con las ganas que le tiene la UEFA por lo de la Superliga Europea, la UEFA le tiene unas ganas tremendas al Barcelona, al Real Madrid y a la Juventus. Cuando agarre al Barcelona con esto de los posibles sobornos a árbitros, los van a marginar al Barcelona de toda competencia europea por 2 años y van a llevar al equipo a la quiebra.
Efectivamente.
¿Sí?
Y bueno, para ubicar a la... Esto es de hoy, de 29 de septiembre, ¿vale? Pues resultó que un juez dictaminó y cambió el rumbo de la investigación del caso Negreira, porque donde antes se hablaba de una corrupción deportiva, que había un delito que por el que había que demostrar que se alteró la competición, ahora se ha imputado y está vigente un delito de soborno, tipo penal, que para el que basta con considerar como ilícito los pagos acreditados de que el Barça realizó a Negreira, que eso está demostrado. Por tanto, el Barcelona ahora mismo está imputado por cohecho y por soborno. Y ya no son, delitos deportivos, sino son delitos civiles, por lo que la Guardia Civil y el juez ha imputado, y a partir de ahí la Guardia Civil ha abierto una investigación más seria, o al menos con otro rumbo, y bastaría con tener las pruebas de que Barça pagó esos 7, 8 millones de euros durante todos esos años a Negreira, y eso ya bastaría para imputar al Barça. Pero ahora, eso habría que ver si de alguna manera influye en los títulos, en que le quiten los títulos, en todo esto, digamos que es lo que tiene miedo a la gente, ¿no? Que a la persona le quiten los títulos, que le anulen los goles, que no sé, bueno, en fin, que
entonces Messi se va a quedar sin 4 o 5 títulos, si esto ocurre.
Bueno, 4 o 5 títulos no, por ahí vi 11 títulos. Por ahí vi un cálculo de 11 títulos, pero bueno.
No le van a quitar títulos, pero olvídate que el Barcelona no va a poder jugar en Europa por varios años. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Okay? Y eso es una pena capital. Eso es una pena capital para cualquier equipo porque deja de ganar 100 millones de euros, ¿okay? Cada año.
Efectivo, ¿no? Y antes de quería también a darte una noticia que fue que va tan en serio, porque ya lo dictamina un juez, que Pepe, hoy el Sevilla ha sacado un comunicado oficial que no va a estar en el palco de Montjuic y que suspendió todas las actividades protocolares previas y posteriores al partido con el Fútbol Club Barcelona. Si no va a haber representantes de Sevilla en el palco, y además tampoco la cena que se hace entre presidente, los encuentros que se hacen entre presidente, entre ejecutivo y tal, no lo va a ver. Sí. Sí, el Sevilla se ha puesto serio y ha sacado un comunicado diciendo que debido al caso Negreira, que avergüenza, que siente vergüenza y tal, decir que los mismos equipos de la Liga Española han, bueno, pues reaccionado de manera dura con esta nueva noticia, de hoy, 29 de septiembre de 2023.
Bueno, Daguito, si tienes algo bueno que contarnos en el fútbol mundial, por favor, dale ahora.
Bueno, sí, ya digo, también para complacer a los que piden Cristiano Ronaldo jugó hoy, el Al-Nassr jugó hoy en su liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo marcó un gol y dio una asistencia de 854 goles de por vida y a 242 asistencias opta también de por vida, llegando a un récord increíble, una marca insuperable, yo creo, por la historia de los siglos, y es que Cristiano Ronaldo con estos 10 goles en liga, llegó a 10 goles en liga, es la temporada número, escucha esto, la temporada número 18 en línea, lleva 18 temporadas consecutivas marcando 10 o más goles en primeras divisiones. Mira, yo mismo busqué, hice una investigación para un video que estoy haciendo, y yo mismo busqué, sin ir más lejos, seguramente me estarán preguntando por Messi. Bueno, Messi se le interrumpió, Messi llevó 15 temporadas consecutivas anotando 10 o más goles en liga. Se le interrumpió el año que fichó por el PSG, que marcó solo 6 goles en la Ligue 1 en esa temporada 2021, por tanto ya se le rompió la racha. Bueno, busqué a Ronaldo Nazario, a Romario, a Ferenc Puskás, a Alan Shearer, a Gerd Müller, a Ibrahimovic, a Beckham, busqué a Pelé, busqué a todos los grandes goleadores de la historia y ninguno ni siquiera llegó a 14 temporadas consecutivas marcando 10 o más goles en liga, en primera división. Y eso, más que hablar de los goles, habla de la longevidad que ha impuesto Cristiano Ronaldo y también del nivel que tiene que sostener durante 18 temporadas. La ha jugado más temporadas, pero bueno, durante 18 temporadas tienes que sostener un nivel para marcar 10 o más goles en liga. Con ningún ser humano lo ha logrado hacer, y yo digo que cabría que ver si Erling Haaland logra marcar más de 10 goles en liga durante los próximos 17 años. Es decir, no es hacer los 10 goles, no, es mantenerse con ese nivel que nadie nunca, ni siquiera el otro extraterrestre que Lionel Messi, lo logró. Bueno, pues eso también es exclusiva para Real Madrid. Este análisis que ahora voy a hacer es exclusiva para Real Madrid, porque esto no lo voy a poner en Twitter, esto lo voy a poner en el video. Así que salió primero Real Madrid que en mi video de YouTube.
Así me gusta, Daguito. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El lunes vamos a hablar de la Champions League, porque la próxima semana, sí, la segunda jornada de la Liga Europea de Campeones. Un abrazo para Daguito Valdés desde la Madre Patria. Y ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, aquí tengo varios titulares muy interesantes. Que LeBron James se está preparando para la temporada que viene en la NBA como si fuera un novato. Bueno, más le vale, porque el año pasado estuvo lesionado que el 40% del tiempo, entre una cosa y otra. Lo más interesante es que yo me acuerdo muy bien, cuando LeBron James estuvo lesionado el año pasado y nosotros comenzábamos a hablar sobre los partidos de los Lakers, generalmente, Pete, los Lakers ganaban sin LeBron James. Y cuando regresaba de una lesión, perdían. Así que el baloncesto, ¿quién lo entiende? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Pete, ya el estadio donde se van a jugar. Mira, aquí está Juan Pendaz para hablar de la NBA. A él le va a gustar mucho esto de que LeBron James se está preparando como un novato. Bueno, Mr. Pendaz, ¿qué hay de nuevo en el baloncesto de la NBA?
Bueno, hablando de eso de LeBron, vamos a hablar de LeBron, ya que estabas hablando de ese punto de vista en su temporada número 21. Increíble, 20 años ya jugando en la NBA. Y lo dice Rob Pelinkan y el coach Darvin Hans, que definitivamente llega al gimnasio a las 6 de la mañana, compite y está más tiempo en el gimnasio que en su propia casa. Así que eso es lo que está diciendo Rob Pelinkan, que es el GM de este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y esperemos, que es lo que decía Pepe, esperemos que este jugador no se lesione y pueda dar lo mejor de él junto con Anthony Davis. Correcto, porque tienen un equipo competitivo.
Pero Juan, ¿cuántas veces el año pasado, y tú lo sabes muy bien porque tú eras el operador en el noticiero de las 12, cuántas veces yo decía, mira, LeBron James está afuera y los Lakers ganaron? Mira, van 3 partidos consecutivos que los Lakers ganan sin LeBron James. Regresa LeBron James y los Lakers pierden.
Pero te digo algo sobre eso, Pepe. Yo sé que regresó y perdieron después de haber ganado 3 o 4 partidos consecutivos. Pero los Lakers estuvieron así a ir a la final.
Correcto.
O sea que el papel estuvo ahí, el esfuerzo estuvo ahí y esperemos, porque este año se han reforzado más y todavía están detrás. Es uno de los equipos que va a estar detrás de True Holiday para ver, que yo creo que en este fin de semana posiblemente y la semana que venga, esto ya va a tener un nuevo equipo True Holiday, porque definitivamente Portland quieren deshacerse de él por algunas rondas de primera clase o otros jugadores que le interesen más, porque están reconstruyendo totalmente el equipo. Y hablando de Portland, es curioso que cuando Lillard vio que se echó todo marcha atrás para que él no viniera a Miami, él le pidió directamente a la directiva de Portland que quería quedarse en Portland. Pero lamentablemente, Joe Cronin, el general manager del equipo, le dijo que iba a darle salida de todas maneras cuando el BAS empezó también a barajar algunas otras posibilidades, aparte de los Miami Heat, porque definitivamente nunca había una opción real con este equipo de Miami. Y eso fue cuando Milwaukee Bucks, que prácticamente en 2 semanas comenzaron a hablar, y todo ya hoy es historia. Aparte de esto, una de las cosas que Milwaukee Bucks trajo a este jugador más que todo es por Antetokounmpo. Y cuando digo esto es porque quieren renovar a Antetokounmpo. Antetokounmpo dijo públicamente que fue hace ya unos cuantos años atrás, cuando trajeron a True Holiday y del año después ganaron el campeonato. Él dijo, yo toda mi vida seré un Bucks, pero yo soy un ganador. ¿Qué le quiso decir a la gerencia? Que si el equipo no está competitivo, que posiblemente si tiene que irse del equipo se iba a ir. Y automáticamente esta gente se pusieron las pilas y lograron traer a Damon Lillard. Y ya el día después que se hizo la noticia viral en todas las redes y en todos los programas deportivos, automáticamente le han ofrecido para que antes que comience esta temporada, el plazo lo tiene antes de comenzar esta temporada, nada más y nada menos que 3 años y $186 millones con lo que él tiene ya todavía, que le restan 2 años. Eso sería, convertiría a Antetokounmpo, cuando comience este contrato, en $62.2 millones anuales. En el caso que no firme Antetokounmpo, tiene en su mesa para el 2024-2025 un contrato de 4 años y $260 millones. O sea, si no es en esta temporada, la próxima, para lograr 65 millones por año, señores. Ahí prácticamente tiene hijos, nietos, de todo ya garantizado para su familia. Una de las cosas que Milwaukee, a pesar de que perdieron algunos jugadores que eran de importancia para el equipo, ya está fijándose también en un jugador que los Phoenix lo sacaron prácticamente, se fue a las Espuelas de San Antonio. Las Espuelas de San Antonio también lo botaron. Me refiero a un jugador que puede dar unos buenos minutos y un jugador defensivo también, Cameron Payne. Ya Milwaukee tiene la vista en este jugador para tratar, porque tienen un hueco ahí todavía en la plantilla, de asegurar más ese banco para tener un banco competitivo en los Milwaukee Bucks, aparte ya de todos los que han hecho este gran equipo. Se une también los Clippers, los Sixers y los Celtics, son los 3 equipos de los 9 que están definitivamente luchando por traer a True Holiday, pero estos 3 son los que más se visualizan para obtenerlo, porque obteniendo a este jugador. Yo estuve hablando ayer con Giordano y yo le digo que si True Holiday con cualquiera de estos equipos, especialmente los Celtics, los Lakers o los 76ers o los Clippers, imagínate tener unos Clippers con Kawhi Leonard, con Paul George. No sé si a lo mejor ahí se puede ir el Russell Westbrook, pero posiblemente no, porque ellos tienen otros activos ahí que son bastante buenos también. Y agregar a True Holiday, True Holiday y Russell Westbrook serían, como decimos nosotros, un dolor de cabeza para cualquier equipo en el 1 y el 2. Y eso sería un equipo que se pusiera también contender para estar en las finales de la NBA. Pero estos son los tres equipos más importantes, a pesar de los 33 años que tiene, 14 temporadas en la NBA. Estuvo 4 años con los Sixers, 7 con los Pelicanos, 3 con Milwaukee, y ha sido 2 veces All-Star. En 3 ocasiones ha estado en el mejor equipo defensivo, y de esas 3 ocasiones, 2 años lo tuvo con los Milwaukee Bucks, este gran jugador. Otro equipo que dice que ya tienen hasta planeado quién pueden darles para traerlo, y lo estuvimos hablando ayer, Pepe, los Guerreros de Golden State quieren traerse a True Holiday. Y una de las razones es porque en el caso que esto pasara y True Holiday llegara a los Guerreros de Golden State, sería una operación donde Chris Paul y los jóvenes valores como Jonathan Kuminga y Michael Moody, estos dos jugadores, además de futuras primeras rondas para el equipo de Portland. O sea que ya ellos tienen varios jugadores, algunos veteranos, otros más jóvenes, con futuras rondas para traerse a True Holiday. Imagínate True Holiday con Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. O sea, se convierte también en un equipo competitivo y finalista. Además, son jugadores que ya han ganado 3 de ellos, 4 anillos en la NBA sin tener a un True Holiday. Imagínate agregando a este gran jugador. También Portland podía traspasar a Jeremy Graham, este jugador que tuvo una extensión con este equipo de Portland de 5 años y $160 millones. Y esto, si pasaría, fuera, yo diría que a mediado de la temporada que va a comenzar ya el 25 de octubre.
Correcto.
Rudy Gay llega a los Guerreros de Golden State, un veterano que puede dar unos muy buenos minutos. Y vuelvo y repito, todos los equipos están tratando de buscar un banco que esté bastante profundo para poder competir y darle algunos minutos de descanso a los principales jugadores titulares que tengan cada una de estas escuadras. Así que para mí, una excelente adquisición de los Guerreros de Golden State. Y una de las cosas que los Guerreros, ya para finalizar, Pepe, es que ya el comisionado de la NBA acaba de afirmar que los Guerreros de Golden State será el pabellón de ellos donde estará el All-Star para el 2025. O sea que ahí yo creo que es una de las cosas que ellos quieren reforzarse, y si logran a True Holiday, pueden ser equipo contender para esta temporada que se avecina.
Muy bien, vamos ahora con la última sección del día. Put me in, coach. Bueno, 2 equipos pudieran clasificar hoy a los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Solamente 2, pase lo que pase en la pelota hoy. Sabemos que los Diamondbacks de Arizona, si derrotan esta noche en casa a los Astros de Houston, estarían en la postemporada, pase lo que pase. Y otro equipo que pudiera decir presente y ganar su división serían los Texas Rangers, si logran derrotar en Seattle a los Marineros esta noche a las 10 p.m. Pete, ¿qué te parece el resto del panorama?
No, el panorama mejor no puede ser, porque bueno, como siempre he dicho, se están jugando playoffs prácticamente hace 10 días en las grandes ligas. Todos los juegos hace, 10, 15 días son importantes. Cada juego de béisbol se está jugando durísimo, y bueno, si podemos decir ya que los Orioles están clasificados, que los Braves están clasificados, que los Dodgers están clasificados, bien, pero hay otros que no, y hay otros que comenzaron el playoff de las grandes ligas hace prácticamente 2 semanas. Esto es algo, Pepe, que quería yo añadir, ¿no? Estos equipos que vienen ya jugando con presión y que van a entrar como que seguido a los playoffs ya con esa presión aportada, ¿tú crees que ese fenómeno a nivel psicológico pueda afectar en el rendimiento de manera positiva, diría yo, de manera positiva en la entrada de los playoffs? Porque, por ejemplo, si los Marlins clasifican a los playoffs, estamos viendo un equipo que hace 10, 15 días está jugando playoffs ya.
Sí,
¿Entiendes? Sí, sí. Están jugando a un nivel de presión tremenda. Entonces, cuando si llegan a la postemporada, entrar a jugar a la postemporada, no tendrían que cambiar su sistema psicológico. No sé cómo podría decirlo.
Estamos de acuerdo.
Porque, por ejemplo, ya los Bravos hace algunos días ya clasificaron ya. Y están como que a media máquina jugando, tratando de evitar una lesión, tratando de establecer una rotación de picheo en estos partidos sobrantes prácticamente, que le dé oportunidad a sus peloteros a descansar. Pero ojo, el descanso físico prolongado muchas veces no es bueno, y mucho menos a la hora de enfrentar partidos de postemporada donde hay mucha presión, ¿no, Pepe? Es lo que quería decir. Yo creo que estos equipos que vienen de abajo luchando por el comodín, una vez que entren en los juegos de los playoffs, van a tener el valor agregado de que vienen jugando bajo presión hace muchos partidos atrás dentro de la temporada.
Y recuerden que si los Marlins logran colarse de una manera u otra en la postemporada, tendrían una cita pendiente contra los Cerveceros de Milwaukee, Pete.
Sí, sí.
Y en Milwaukee, o sea que si los Marlins van a los playoffs, este sería el panorama. Van a Milwaukee y vamos a decir que ganen esa serie. Entonces tendrían que empacar e ir a jugar contra el ganador de la serie de los Dodgers de Los Ángeles.
No, siempre hay que recordar, si Miami pasaría como el último de los comodín, todos los partidos de playoff les tocaría prácticamente jugarlo fuera de casa. Pero bueno, recordemos siempre que las dos intervenciones que han tenido los Marlins en postemporada, tanto en el año 97 como en el año 2003, clasificaron como comodín y después se llevaron la Serie Mundial. Yo particularmente no creo que este año sea tan así, pero bueno, esa es la realidad. Quitando, bueno, la postemporada que jugaron en el año 2020, que fue el año de la pandemia. Pepe, quería, bueno, nada, agregar aquí que también los Rojos del Cincinnati, desde el año 2013, los Rojos del Cincinnati no clasifican a un playoff y también clasificaron como comodín. Es decir, la lucha por este comodín es entre equipos que hace mucho tiempo no van a un playoff. Vamos a ver los Chicago, pero realmente los Cachorros de Chicago, con esas rachas negativas de derrota que han tenido en los últimos partidos, en partidos de presión, dan mucho que desear ya de cara a los playoffs.
Muy bien, recuerden que Béisbol de las Grandes Ligas este domingo por Radio Martí está condicionado a si hay un partido con serias implicaciones de postemporada. Si ya todos los equipos están clasificados mañana por la noche, lo cual lo dudo, entonces no hay pelota.
No, pa.
Pero si hay un equipo que todavía no tiene nada definido y está tratando de luchar por clasificar a los playoffs, ese es el partido que les vamos a tener este domingo a las 3 p.m. por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle.
No, y para la afición cubana que siempre nos escucha, bueno, recordarle que hay varios equipos donde hay intervenciones de cubanos que están luchando por clasificar a los playoffs. Los primeros, bueno, los Marlins, ahí mismo Yuliek y Uriel. Los Marlins están en la pelea, los Astros de Houston con Abreu están en la pelea, los Rangers de Texas con cubanos también están en la pelea.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Arturo, y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan un fabuloso fin de semana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos humanos.